inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, bienvenidos a todos los ciberoyentes que nos acompañan hoy en estos micrófonos. Les doy la bienvenida. Bueno, espero que nos acompañen todo el programa, desde el principio hasta el final. Algunos me han contado que las lecturas a veces como que no les llaman la atención, pero las lecturas generalmente nos ponen en contexto sobre lo que se va a tratar la entrevista. Entonces los invito a que escuchen y se queden hasta el final, que siempre hay una sesión también de conciencia corporal que es tan importante para ponernos en contacto con nosotros. Bueno, en la sección de hoy, Sintiendo el Cuerpo, realizaré una lectura que se relaciona con el tema de hoy y vamos a seguir con el tema de calidad de la educación en el programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y para hoy tengo invitados a unos estudiantes que desde su perspectiva nos van a comentar hoy. Entonces, eso es en la sección de Cuerpo-Mente, donde están invitados los estudiantes. En Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, pues realizaré como siempre una sesión de autoconciencia a través del movimiento del método Feldenkrais para ayudar a conectar cuerpo-mente, cuerpo y esqueleto, para tener posturas mucho más agradables, fluidas, movimiento mucho más fluido. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, que en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Si se perdieron de algún programa, recuerden que pueden bajarlo en la plataforma Spreaker. Los podcasts están en la plataforma Spreaker. Entonces, yo sé que la mayoría de los que nos escuchan son estudiantes, entonces en sus celulares pueden bajar la plataforma y ahí escuchan todos los programas sin ningún inconveniente. Bueno, doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master. Si tienes algún tema para sugerir, algún invitado especial, pueden ponerse en contacto conmigo escribiendo al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, les habla Victoria Molina, soy profesora del programa de fisioterapia. Y bueno, los invito a que se queden todo el programa en este Pensando con el Cuerpo.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Te invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad.
Bueno, como les comentaba en esta parte, voy a leer un texto escrito por María Cândida Amor, que es del Brasil, que se llama Educar y Aprender en la Biología del Amor. Ella se basa en este artículo en la propuesta, obviamente, de Maturana, de Humberto Maturana, sobre todo lo que tiene que ver con la biología del amor. No lo voy a leer todo, es un artículo muy extenso, pero voy a sacar como algunas partes que nos sirvan de contexto para después hablar con los estudiantes. Entonces dice, educar es enriquecer la capacidad de acción y de reflexión del ser aprendiz. Es desarrollarse en comunión con otros seres. Desarrollarse en la biología del amor, que nos muestra que el ser vivo es una unidad dinámica del ser y del hacer. Eso lo dice Maturana y Nazis en 1997. Así, la educación es para estos autores un proceso de transformación en la convivencia. Desde el aprendiz se transforma junto con los profesores y con los demás compañeros con los cuales convive en su espacio educacional, tanto en lo que se refiere a las transformaciones en la dimensión explícita o consciente, como en la dimensión implícita o inconsciente. Es a partir de la convivencia que las dimensiones del ser y del hacer se van moldeando mutuamente, junto con el emocionar, y a cada momento influyen en las acciones, los comportamientos y las conductas de los aprendices. Son las emociones, según Maturana, que moldean el operar de la inteligencia y abren y cierran los caminos para posibles consensos a ser establecidos en nuestra vida cotidiana. Él ejemplifica diciendo que la envidia, el miedo, la ambición y la competición restringen la conducta inteligente porque estrechan la visión y la atención. Para él, solamente el amor amplía la visión en la aceptación de sí mismo y del otro, a partir de las condiciones en que se vive, y expanden las posibilidades de un operar más inteligente. Es en el proceso de transformación en la convivencia que el ser humano se conserva o no en su humanidad. Lo mismo ocurre durante el proceso educacional, donde nos transformamos espontáneamente, congruentes con la transformación del otro en el espacio de convivencia. Lo que nos hace humano, según este punto de vista, es nuestro vivir como seres, entre comillas, inlinguajantes, cooperativos y amorosos, con conciencias de sí mismo y con conciencia social en el respeto por sí mismo y por los otros. Para Maturana y Nisis, 1997, nuestra humanidad no estaría asociada solamente a nuestra dimensión constitucional, sino también a nuestra forma de vivir, convivir. En esto que determinaría en gran parte nuestro caminar presente y futuro. Por esta razón, Maturana comprende que la educación es un proceso de transformación en la convivencia a través de la conducta, cambió con el mundo al crear una propia para sí y al mismo tiempo mantiene su organización. Es únicamente a través de la biología del amor, mediante la cual aceptamos la legitimidad del otro, que la tarea educativa de realizarse y como tal, dar prioridad a la formación del ser, teniendo como foco principal una mayor atención a su hacer. Así, la educación debería corregir más el hacer y no directamente el ser, convidando al aprendiz siempre a que sea posible a la reflexión para que él pueda desarrollar su autonomía, su creatividad y su espíritu crítico. Al proceder así, estaríamos abriendo un espacio sin fronteras y acogiendo al ser que aprende en su legitimidad. Al corregir al ser, al decir cómo el individuo debería ser o dejar de ser, estarías, según Maturana, negando al otro, destruyendo la aceptación de sí mismo y disminuyendo su autoestima. Al negar al otro, al minar su autoestima y el respeto que tiene de sí mismo, al desvalorizar su conducta, sus comportamientos y realizaciones con críticas y control continuo, desconfianzas y exigencias ciegas, restringimos su inteligencia a partir de nuestra falta de sensibilidad y de inteligencia en el operar, en nuestro vivir, convivir. El alumno, siendo creado en un ambiente de negación, de destrucción, podrá en su fase adulta presentar mayores dificultades para vivir en la biología del amor y en la intimidad básica, aspectos fundamentales para una convivencia social y familiar más saludable. Es viviendo, conviviendo en la biología del amor, el individuo desarrolla el respeto a sí mismo y a los demás, además de una mayor conciencia social. Es a través del amor que la aceptación del otro, que se amplía el desarrollo de las inteligencias y la expansión del pensamiento para que el espacio educacional sea un espacio de ampliación de las inteligencias, del pensamiento y de la creatividad. Se recomienda que se haga una evaluación de su hacer, ya que este implica el ser. Esto, de cierta forma, nos indica que el espacio educacional debe ser acogedor, amoroso y no competitivo, un ambiente donde se evalúa y se corrige el hacer en continuo diálogo con el ser. Al corregir el hacer, estaremos indirectamente modificando también el ser a partir de la dinámica estructural existente entre estas dos dimensiones, ya que el aprendiz es un ser vivo y constituye una unidad dinámica relacionada entre el ser y el hacer. Maturana, 1999. Bueno, voy a dejar aquí porque es un texto muy largo, pero creo que nos da como elementos sobre esto del ser y el hacer para poder hablar en unos momentitos con los estudiantes.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimientos saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, como les comentaba, hoy tengo tres estudiantes que nos acompañan aquí en la mesa para conversar sobre temas relacionados también con este proceso de ser estudiantes, pero además una cosa muy importante, y es que han participado activamente como en los procesos de autoevaluación con miras a la acreditación en tanto nacional como internacional. Bueno, entonces tengo como invitados a Ana María Pinedo, de séptimo semestre. Ella es vicepresidenta del Consejo Estudiantil de Rehabilitación. Ana María, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias por la invitación a la emisora. Bueno, estoy muy agradecida.
Bueno, Ana María, qué bueno. Tenemos a Wendy Caterín Velasco, quien forma parte del programa Fisio UR también de la universidad. Buenos días, Wendy.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y Mateo Cleves, también de séptimo semestre, que es coordinador regional de ACEFIT. Buenos días, Mateo.
Buenos días, profesora Victoria. Gracias por la invitación.
Bueno, pues realmente cuando hablo que tienen estos cargos, pues es que estamos frente a líderes estudiantiles, ¿no? Entonces me parece muy rico, muy honroso para mí poder compartir con ustedes esta mesa y que conversemos sobre diferentes temas. Bueno, lo primero es como preguntarles, me gustaría que de pronto, Mateo, nos hablaras un poquito. Tú eres coordinador regional de ACEFIT. ¿Qué es ACEFIT para los que no saben?
ACEFIT, por sus iniciales, es la Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia. Es una organización sin ánimo de lucro que brinda es por estandarizar estandarizar ese conocimiento en todo el país y así también generar una gran integración entre los mismos, entre los estudiantes de fisioterapia.
Uy, qué bien, o sea que estamos hablando de una organización nacional.
Así es.
Bueno, y que van muy de la mano con ASCOFI, que es con la Asociación Gremial, la Asociación de Facultades, el Colegio de Fisioterapia.
Sí, así es. También me honra decir que tenemos el respaldo completo de estas asociaciones nacionales que acabas de mencionar, ASCOFI, CONFI, ASCOFAFI, que pues tienen un papel fundamental en el desarrollo de la fisioterapia a nivel nacional.
Ay, bueno, qué bien. Pues entonces, qué rico, y después invitaremos a que los estudiantes se vinculen a CEFIT. Bueno, Ana María, tú aquí dices que es vicepresidenta del Consejo Estudiantil de Rehabilitación. Cuéntame, ¿qué es el consejo? ¿Cuáles son como las funciones de este consejo?
Bueno, en el Consejo Estudiantil de Rehabilitación nosotros representamos a tres programas de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Estos tres programas son fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional. Digamos que nosotros a lo largo del año realizamos distintas propuestas que tienen que ver con la parte académica participativa de los estudiantes, con su bienestar, con cosas de cultura. Entonces, por ejemplo, trabajamos semanas del movimiento para fisioterapia, de la ocupación, de la comunicación, salud mental. Realizamos talleres con profesionales en salud que nos pueden venir a contar casos, cosas culturales como celebración de los días importantes, reto un poco. Entonces, ahí estamos para todo lo que los estudiantes necesiten y asimismo escucharlos y poder ayudarlos.
Bueno, qué bien. Bueno, y Wendy, cuéntanos esto de Fisio UR, ¿qué es para los que nos oyen y no saben qué es?
Bueno, Fisio UR es un colectivo que nació dentro de la Facultad de la Quinta Mutis. Es un colectivo solamente para fisioterapia, para estudiantes de fisioterapia, y básicamente lo que intenta este colectivo es enfocar a los estudiantes no solamente a que conozcan acerca de su carrera, sino a que se vinculen a los diferentes programas y las diferentes asociaciones que como fisioterapia tenemos. La idea del colectivo es brindar información y que como estudiantes crezcamos y hagamos enriquecer más la carrera.
¿Y cuáles son los medios? ¿Ustedes tienen como un boletín?
Sí, señora.
Electrónico.
Sí, señora. La idea de ese boletín es publicarlo mensualmente o quincenalmente, y en ese boletín la idea es que las personas se enteren de todas las actividades que estamos haciendo, no solamente los estudiantes, sino como tal fisioterapia a nivel, no solamente de la universidad, sino también a nivel distrital y nacional. La idea es que los estudiantes se enteren de todo lo que está pasando y que pues de esa manera enriquezcamos mucho más la carrera.
Ah, bueno, perfecto, bueno, muy bien. Bueno, primer, pues bueno, muchas gracias por esta presentación, qué rico que tengamos ya personas líderes, porque obviamente ustedes de aquí a la Asociación Colombiana de Fisioterapia y Colegio Colombiano de Fisioterapeutas van a tener todo, ya toda una trayectoria como líderes para convertirse en líderes gremiales. Entonces, qué rico que ya haya estas semillas para nuestra generación de relevo. Bueno, quería que habláramos un poquito de cómo ha sido este proceso. ¿O cómo se han vinculado ustedes para participar en esos procesos de autoevaluación que realiza la universidad? No quiero como que nos restringamos solamente a la acreditación internacional, ni a la, sino como la autoevaluación, como un proceso permanente que hace el programa, que hace la universidad, y ustedes como estudiantes, ¿cómo lo sienten? ¿Cómo se vinculan? ¿Qué hacen? Entonces, el que quiera conversar.
Bueno, yo digo que todo empieza desde adentro, desde la facultad y desde los estudiantes como tal. La universidad tiene una reunión mensual que se da, si no estoy mal, creo que los últimos viernes de cada mes, no estoy segura. Pero en esta reunión lo que quiere la universidad es tratar temas específicos en cuanto a cómo se está llevando la carrera, que de pronto en qué está fallando o por el contrario en qué está mejorando y qué resalta. Esta reunión se hace con los profesores y con los estudiantes, entonces lo que busca es la reunión integrar por lo menos un estudiante de cada semestre y así evaluar como tal los procesos que se van teniendo a lo largo de todo el curso del programa. Esta reunión, digamos que no es obligatoria, pero pues las personas que quieren ir van y están comprometidas a opinar, dar su punto de vista y también como a recibir y a divulgar la información, ¿cierto? Porque pues no solamente es como ir y ya simplemente que tú lo sepas, sino que también tú tengas la responsabilidad de brindarle todo lo que tú aprendiste en esa reunión a las demás personas. Entonces pues digamos que yo he tenido la oportunidad de estar en tres reuniones y pues como tal puntualmente el proceso de la acreditación no es solamente ahorita, sino que se ha venido creando ya en un periodo de 2 años larguitos, entonces es algo constante y es algo que se va construyendo mano a mano por parte de los estudiantes y pues por parte de los profesores.
Bueno, a mí esto también me parece muy importante, el hecho de que nosotros como estudiantes participemos en estas reuniones, de tal forma construimos como tal el programa entre profesores y nosotros como estudiantes. De igual forma, sé que periódicamente nosotros estamos evaluando, por ejemplo, a nuestros profesores, cómo están, qué nos parece bien, qué nos parece mal, y eso me parece muy bueno para que vayamos creando un mejor programa. Y además me parece muy bueno que la universidad tenga en cuenta nuestra opinión, pues somos parte fundamental de ella.
Bueno, pues ya como para agregar un plus, porque ya pues mis compañeras abarcaron bastante sobre esto, sobre cómo nosotros nos autoevaluamos. También es importante que nosotros como estudiantes nos autoevaluemos a nosotros mismos, no solo al programa y a los profesores y a los directivos, sino conocer nosotros qué estamos haciendo para aportarle a nuestra universidad, a nuestro programa, y por medio de esa autoevaluación pues mejorar como estudiantes. Es importante participar en todos los procesos investigativos que lleva la universidad, en los gremios, en el consejo, en todos los grupos gremiales y en las asociaciones que tiene la universidad para brindarle ayudas al estudiante.
Bueno, dentro de todos los procesos de autoevaluación que tiene el programa, hay uno que a mí y tú lo estabas mencionando ahorita, Ana María, tiene que ver con esta evaluación, la primera evaluación de la cuarta semana. A mí me ha llamado siempre muchísimo la atención, yo soy docente y pues siempre la tengo que hacer. Es una evaluación más cualitativa, más una conversación. ¿Cómo sienten ustedes ese proceso y qué tan, digamos, tú que estás en estas reuniones ya más generales y que digamos que va a ser representación de varios estudiantes. ¿Cómo se vive eso? ¿Que si sirve para algo? ¿Si se retoman las cosas que se dicen? ¿Cómo es?
Yo pienso que sí sirven porque es como un proceso de retroalimentación que se da, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos preguntan cómo es la pedagogía del profesor, si los trabajos que nos dejan son pertinentes para la clase, si nos ayudan, si utilizamos todo el material que nos dan. Entonces, a mí sí me parece muy importante porque uno puede estar de acuerdo o no con ello y poder mejorarlo de esa forma.
Uh-huh.
Bueno, en cuanto a las reuniones que se tienen con los profesores, ellos son conscientes que los estudiantes evalúan y ellos no saben quién evaluó. Uh-huh. Digamos que es una evaluación también que se hace virtual, uh-huh, y hay muchas veces que pues salen comentarios y los profesores pues no saben de dónde son. Esto también pone como un mejor calificativo, por así decirlo. Uh-huh. Porque digamos que los profesores están como abiertos a todos los comentarios, y en esta reunión lo que se busca es hablar con cada profesor y decir como, bueno, del semestre dijeron esto de ti, nos parecería muy bueno que cambiaras esto, o que por el contrario te felicitamos por la labor que estás cumpliendo. Pensamos que esto es muy bueno hacerlo, es muy bueno sentarse y hablar no solamente con un profesor dentro del aula, sino también que él tenga como la visión general de los demás docentes, porque pues muchas veces de pronto llegan profesores nuevos y no saben cómo la dinámica, o de pronto tienen un esquema con el que han venido trabajando, pero pues digamos que acá el proceso de nosotros es no solamente un autoaprendizaje, sino que vayamos guiados también de ellos, que pues muchas veces como que tiende a confundirse un poco, y digamos que dejan como al libre albedrío los estudiantes. Entonces la idea es que sea un aprendizaje conjunto y que no solamente los estudiantes nos enriquezcamos de ellos, sino que ellos también aprendan de nosotros.
Bueno, hay un tema que obviamente que tiene que ver con la autoevaluación, y significa, digamos, que también lo forma uno en unos valores muy específicos, ¿no? O sea, cuando yo conscientemente hago una autoevaluación, significa que me miro, reviso, ¿cierto?, cómo estoy. Entonces quisiera como que lo miráramos primero como personas, o sea, cuando yo como estudiante hago mi autoevaluación de cómo estoy, pues aquí se están fomentando los valores de la, pues éticos, de la honestidad, de la transparencia, que son valores pues obviamente del programa, pero también de la institución. ¿Cómo se sienten ustedes frente a ese a esa posibilidad de tener voz para poder hacer su propia autoevaluación y poder, digamos, hablar del otro, ¿no? Porque es que eso es como lo importante. Primero yo, como estoy acá, porque tengo una responsabilidad, pero también estoy frente al otro, que es en un caso el maestro, o ante la institución, el programa, o ante la institución grande como la universidad. ¿Cómo lo ven ustedes ahí?
Bueno, pues como tú también lo mencionaste, es tener mucha responsabilidad. Uh-huh. Es tener como ese criterio de que debo hacer lo correcto, de que no es uno por hacer, sino siempre teniendo claro un objetivo por en cuán yo me estoy autoevaluando y por en cuán yo estoy evaluando a una institución, a un profesor. Entonces, sí, es prácticamente eso, esa responsabilidad y ese respeto que uno debe tener, uh-huh, al hacerlo.
¿Y siente que eso está presente en los estudiantes en general? Porque bueno, uno va como madurando a medida que van pasando el tiempo. Entonces, ¿cómo son esos procesos de autoevaluación cuando están en primer semestre, en segundo semestre, y cuando están en sexto, en séptimo, cuando ya son coordinadores, cuando ya son representantes? O sea, ¿cómo va cambiando un poco eso? Cuéntame un poquito de eso.
Bueno, o sea, ya comparando, como tú dices, pues uno en los primeros semestres, uno como estudiante es como que, bueno, o sea, como yo te decía, como que toca hacerla, y es como, demorémonos poquito, escribamos como que sí, tiene todo bien, entonces uno no analiza críticamente,
ajá,
pero pues a medida que va pasando en tiempo, uno va viendo que en qué está afectado es uno, Entonces, principalmente es uno como estudiante. Ajá. Entonces ya comienza a analizar bien las estrategias de pedagogía, de profesor, en conocimiento que tiene sobre los temas, y ya se centra más en esa responsabilidad, como te decía, que tiene como estudiante para mejorar y hacerle bien no solo a uno mismo, sino a sus compañeros, y de ahí para abajo. Porque, pues, o sea, ya nosotros de séptimo, sexto en adelante, pues tenemos esa responsabilidad de guiar un poco más, de forma más crítica y más responsable, a los que están, vienen detrás de nosotros.
Exacto, estoy de acuerdo con Mateo. En realidad, uno en los primeros semestres lo hace como por obligación, ¿no? Como por salir del paso, como, bueno, sí, yo siento que está bien. Pero ya cuando uno va creciendo en la universidad, se da cuenta como, oiga, no, debemos trabajar en esto, entrarle a otra cosa, porque en realidad está bien mi proceso de aprendizaje, le falta tal cosa. Entonces uno es más consciente de ello, ¿no?
Bueno, en cuanto a la evaluación como tal, siento que es algo, algo fundamental, y siento que no solamente es como evaluarlo desde el primer semestre, porque pues hay veces que de pronto las notas no son las que uno espera, entonces uno simplemente dice como, ay no, todo mal, todo cero, y pues digamos que esa tampoco es la idea. Obviamente a medida que van pasando los semestres, nos vamos, digamos que involucrando en los diferentes comités, en los diferentes consejos, y ya empieza uno a tener como una visión más clara de todo lo que es, no solamente el programa, sino como tal la universidad y lo que hace por el estudiante. Entonces, la evaluación es algo que no solamente tú haces, sino que aparte tienes como, como esa obligación de compartirlo también con el profesor antes de llevarlo como a una sala más grande, ¿no? La evaluación de la cuarta semana tú la haces, digamos que sin el profesor, pero él tiene un momento también como para leer esas observaciones y decir como, ok, listo, entonces de esto que ustedes me pusieron acá, ¿cómo piensan que se debería mejorar? ¿Sí? Es un diálogo el estudiante y el profesor, y pienso que es muy importante que se haga en la cuarta semana. Hay también una evaluación que se da ya pues a final de semestre, y esa es la evaluación, pienso yo, que se tiene que hacer con más criterio, porque tú ya no vas a estar con ese profesor, pero pues como lo decía Mateo, las personas que vienen detrás de ti, los que van a ver esa misma materia, son los que van como a, como a sufrir, por así decirlo, las consecuencias de lo que tú dijiste o de lo que no dijiste.
Bueno, qué bien, porque realmente la evaluación es de las cosas más difíciles, ¿no? Es de, primero porque implica eso, ¿no? Como un proceso también muy ético con uno de saber que lo que voy a decir, o sea, si me haya ido mal en la materia, no significa que el profesor sea malo, pero también si me va muy bien, no significa que el profesor sea el profesor excelente. Entonces, cómo lograr ese equilibrio entre esas dos cosas implica también un proceso de madurez, de reflexión, como lo decía Maturana aquí en este texto de María Cándida, es este, cómo logro entender que pues, la emoción está ahí permanentemente, pero cómo logro este equilibrio para ser objetivo, para ser justo, ¿no? Justo con el otro, conmigo, pero también con el otro. Entonces, ¿cómo es estar en una universidad que se autoevalúa todo el tiempo? O sea, ¿qué mensaje les manda a ustedes cuando en el programa todo el tiempo estamos hablando de evaluación? Digamos, bueno, quiero como hacer un paréntesis. Cuando hablamos de la acreditación nacional, ustedes saben que es un proceso voluntario. Entonces, eso significa que la universidad podría decidir no entrar. Entrar en un proceso de acreditación es un proceso gigante, que requiere muchos esfuerzos, pero que requiere, lo dijimos como en el programa con Israel y con Jacqueline, que requiere madurez, madurez para decirme, bueno, me voy a comparar de una manera obviamente amorosa, bien hecha, con objetividad, voy a comparar con lo que me están diciendo que yo debo llenar. Y compararme con eso significa un riesgo, voy a encontrar que todo está mal, que está regular, y yo estoy convencido que soy el, pues así, el último en guarachas, ¿cierto? Entonces, eso implica una madurez. Entonces, ¿cómo se sienten como estudiantes o cómo viven ustedes como estudiantes el estar en una universidad que todo el tiempo se acredita? Ya no solamente tiene tres acreditaciones nacionales, sino que además le dio pues se inventaron que teníamos que irnos con la acreditación internacional. Otra cosa que es voluntaria, o sea, es otra cosa que nos digamos que nos ponemos, es, no imponemos, nos ponemos ese reto como colectivo, como profesores, como directivos, como así. Cuénteme un poquito de eso.
Bueno, ¿cómo me siento ante eso? Es una palabra, es orgulloso de estar en esa universidad. Es una universidad que, como ya sabemos, es de los estudiantes para los estudiantes, y somos nosotros los que, de forma indirecta, estamos involucrados siempre en ese proceso de autoevaluación. Entonces, pues, es un diario vivir, o sea, no es solo por medio de las evaluaciones que hemos mencionado, sino también me siento orgulloso de decir que los profesores, día a día, clase a clase, se autoevalúan a través de nosotros. Son personas que siempre están a la disposición del estudiante y pues como a los consejos y sugerencias y críticas positivas claramente que da este mismo estudiante. Es algo completamente profesional por parte de ellos y pues sí, es más que todo como ese orgullo de que siempre queremos estar en lo alto de todo y en proceso que yo veo como más viable es por medio de la autoevaluación, comparar qué tenemos mal y qué tenemos bien día a día, porque no es que sea cada 6 años que es una acreditación nacional, sino eso sea día a día.
Bueno, yo personalmente me siento muy bien con el hecho de que la universidad esté haciendo esto. Como tú misma decías, el proceso de autoevaluación es un proceso muy difícil de hacer, que requiere de trabajo, de esfuerzo, pero me gusta mucho la idea de que lo esté haciendo, porque nos da miras a que en el futuro nosotros seamos un mejor programa, aún mejor que el que ya está. Entonces me parece muy, muy bueno.
Bueno, yo comparto el mismo sentimiento de Mateo. Es la verdad un orgullo que nosotros podamos decir como estamos en un programa que es bueno, pero vamos a salir con un programa que va a ser excelente. Porque la transformación que ha venido, digamos, teniendo el programa desde que yo entré hasta el momento en el que estoy ahorita, ha sido muy grande. Y digamos, tener la oportunidad de hablar con los estudiantes de semestres anteriores y decir como, bueno, ¿y cómo te ha ido con esta materia? Y bueno, ¿cómo, qué piensas de este profesor? No sé qué. Y hablar con ellos y decir como, no, mira que muy bien, y yo había escuchado que él era terrible y no sé qué, y como que mirar que en serio sí se está haciendo el cambio y que de pronto las indicaciones que uno deja a lo largo de todas esas evaluaciones se han venido integrando. Entonces, es algo que de verdad enriquece mucho y que dice como que en serio estamos haciendo un buen trabajo, y no solamente nosotros como estudiantes, sino que la universidad como tal.
Me gusta mucho eso que tú dices, sobre, yo sé que es un programa bueno, pero va a ser mejor. Y cuando miras para atrás y ves que las cosas se están mejorando hacia atrás, eso significa que es un programa dinámico. Y creo que la vida es eso, ¿no? Aquí lo dice también Maturana, o sea, cómo todo el tiempo estamos creciendo, ¿no? Y igual, como, así como crecemos como estudiantes en este proceso de autoevaluación, nos sentimos que somos distintos cuando estamos en primer semestre, en segundo, en tercero, en quinto, octavo, en décimo y como egresados. Ver que el programa es dinámico, eso me parece que es bien interesante. ¿En qué siente cada uno que ha cambiado el programa? Como que diría, mira, yo de cuando entré, ahora veo esto, ¿como qué? ¿Dónde lo evidencian?
Pues bueno, yo digo que nosotros como tal lo vemos, digamos que puntualmente en cuanto a infraestructura y dotación, porque digamos que se han venido creando laboratorios que cuando yo entré no estaban, y digamos que es una oportunidad de aprendizaje, es innovación, es que se están haciendo las cosas bien y que quieren que los estudiantes tengan las mejores herramientas para llevar a cabo este aprendizaje. Pues ya en cuanto a lo, bueno, digamos que el grupo docente, es más que todo como la conversación con estudiantes de semestres, digamos, inferiores. Y lo que te decía, ellos, digamos que hablando, dicen que que les gusta, que de pronto la metodología es dinámica, que por ejemplo en algunas clases yo decía como, por Dios, o sea, este señor tiene que hacer algo porque todos nos estamos quedando dormidos o digamos que existen algunas falencias en cuanto a su pedagogía, pero hablar con los estudiantes y decir que no, que pues él está súper bien, que las clases son divertidas, que tú aprendes y que aparte, digamos que disfrutas el estar involucrado con ese aprendizaje, siento que es más... pues bueno, como lo veo yo.
Sí, claro, bueno.
Exacto, entonces acá complementando lo que dice mi compañera, por ejemplo, ahorita el nuevo Kinesis 3 que pusieron, son herramientas que nos brinda la universidad que cuando entramos nosotros pues no estaban, van a traer camillas, entonces son muchas más cosas para el aprendizaje de nosotros. Y por ejemplo en el consejo que tenemos representantes de cada uno de los semestres, nosotros podemos ver digamos que la diferencia y también cuando escuchamos, oye, este profesor me había dicho que era así, pero mira que ha cambiado tal cosa y a mí no me parece que es así. Ajá. Entonces uno dice como, oiga, sí, sí está cambiando y transformándose.
Ay, qué bueno, qué bueno.
Aquí pues hablando desde mi parte como coordinador de ACFIT, tengo como una posibilidad y he tenido una posibilidad de comparar diferentes programas a nivel nacional. Uh-huh. Y, por ejemplo, pues sabemos que cada año se hace un encuentro nacional de estudiantes de fisioterapia y un encuentro de semilleros. Uh-huh. A medida que ha pasado, he logrado ver mayor participación gremial por parte del Rosario. Uh-huh. Esto dejando ver que hay más unión y pues también se ve dentro de la universidad. O sea, como aquellas personas de semestres altos siempre están pensando en el bien de aquellos que están en semestres bajos y viceversa. Uh-huh. Hay ese sentimiento de ayuda constante entre todos los estudiantes. Y pues como te decía, esa participación gremial y gremial, investigativa, todo lo he visto crecer por medio de ACFIT. Uh-huh. Más participación en entrega de semilleros, y exposiciones a nivel nacional, eso ha crecido muchísimo, pues claramente adicionalmente a lo que pues dijeron mis compañeras.
Claro, qué bien. Bueno, eso me mencionan cosas fundamentales. Uno, ¿sabías que uno de los elementos de las oportunidades de mejora que salió dentro del proceso de acreditación, bueno, nacional pero también internacional, fue la mejora en hábitat? Uh-huh. Digamos que esa sigue siendo pues como una debilidad, pero qué rico que ustedes ya le identifiquen como que la universidad hizo algo sobre eso, o sea, no solamente está esperando a que vengan los el norteamericano que va a venir y el chileno a decirnos, óigame, les falta, sino que ya estamos como en ese proceso de mejora. Y el segundo elemento, bueno, el segundo, el de la mejora a los profesores, o sea, cómo la autoevaluación retroalimenta al profesor, lo retroalimenta a uno, ¿no? Y el tema de la participación, me parece que es muy importante porque, como decía al principio, pues ustedes ya son aquí, tienen la semilla de y van tomando, y con esta semilla que va creciendo y este interés de pensar en el bien común, en el bien de todos, pues hace que crezcan y que mañana sean unos líderes gremiales bien poderosos. Pero además que la universidad se visibilice a través de su participación en esas diferentes actividades. Eso me parece muy bien. Bueno, ya como para ir terminando, ¿qué creen ustedes en los procesos de autoevaluación? O sea, todo es muy lindo, uno ve las cosas bonitas, pero igual es interesante hablar siempre de lo que falta. O sea, como una oportunidad de mejora, no como una debilidad ni como una falla, sino como una oportunidad de mejora. ¿Qué creen ustedes que desde, como estudiantes, valdría la pena seguir reforzando, mejorando? ¿Qué recomendación le harían al programa o a los estudiantes, a sus compañeros? ¿Cómo sería? ¿Qué creen ustedes?
Bueno, pienso que como estudiantes la labor va en cada persona, en como ya lo venimos venido hablando anteriormente, es un proceso de conciencia y de estarse evaluando cada día, de pensar no solamente en que me sirva a mí, sino que también le sirva al resto, y pensar que esto es un proceso y que desde el principio tú te tienes que sentir que ya eres un profesional y que como tal tienes que estar haciendo las cosas como el profesional que vas a ser a final de carrera. Porque digamos que muchas veces uno se encuentra con personas que no le meten la ficha al 100%, digamos que entristece mucho tener un programa tan bueno y que la gente no sepa aprovecharlo. Entonces, pienso que sí es como, como se ha venido hablando de madurez, de decir como, bueno, ya el colegio pasó, tú estás acá en la universidad y tú vas a formarte como un profesional que va a tener a cargo a pacientes, a personas de carne y hueso que van a estar confiando en ti. Entonces, digo que eso es algo que se va formando, que eso es desde que tú entras, como la disciplina que tú tengas con las cosas.
Sí, yo pienso que nosotros como estudiantes debemos pensar tanto en el ahora como en el futuro. Entonces, tal vez también desde los primeros semestres, que esto no lo veamos del proceso de autoevaluación como algo obligatorio, sino que desde ya empecemos a decir como, oiga, voy a pasar por todos estos semestres y quiero que cuando salga, o sea, haya hecho las cosas bien, de verdad, que sea algo que uno esté orgulloso de lo que hizo, ¿no? Y por ejemplo, nosotros que ya estamos en semestres, pues digamos, más adelantados, podemos decir que, oiga, vamos a actuar ahora y de verdad debemos manejar tal cosa, estamos bien en esto, estamos mal en lo otro. Entonces, siento que debe ser de esa manera tomar conciencia de ello.
Bueno, como puntos de mejora, que como estudiante he visto y he dialogado con muchos estudiantes más, por ejemplo, en los sitios de práctica, me parece que tiene por mejorar bastante. Porque siento que sí cumplen con los objetivos, pero son los objetivos básicos. Y pues estamos acostumbrados como personas de Rosario que nos exijan dar nuestro mayor potencial. Y en los sitios de práctica no me parece, algunos hasta el momento, no me parece que a uno como estudiante le exijan lo que realmente le ha dado una universidad en los semestres anteriores. Entonces, eso por un punto. Y dos, no es solo culpa de, no sé, los directivos en programa, profesores. Tiene más responsabilidad, qué pena, en estudiante. Si el estudiante no aprovecha, como decía mi compañera, todos esos factores y todas esas herramientas que le brinda la universidad, que uno de ellos, el más importante para mí, son los grandes profesores que tenemos, propongan. Invito a los estudiantes a proponernos a sus profesores propuestas críticas y responsables, claramente. Con respecto a mejorar esos, cada una de las materias y cada una de las prácticas. Si nos quedamos haciendo solo lo que nos dicen que hagamos, no vamos a mejorar mucho.
Entonces, bueno, que debemos ir más allá.
Que debemos ir más allá, listo. Claro, cuando uno es estudiante, uno con que apenas sea lo
con que me piden.
Con lo ya, que me piden me quedo. Eso es una cuestión muy pues como un pensamiento típico de cuando somos estudiantes. ¿Sí? Y cuando uno va a un posgrado, vuelve y se comporta como estudiante. Pasa muchas veces eso. Bueno, entonces, para terminar, quisiera como que le hicieran una invitación a los estudiantes, a cada uno, desde el área en el que está. Entonces, desde el consejo, desde ACEFIT, desde Fisio UR, ¿cómo invitan a que los estudiantes los contacten, les manden sugerencias, recomendaciones, si se quieren vincular? ¿Cómo logramos esto?
Bueno, desde el Consejo Estudiantil de Rehabilitación invito a todos los que están escuchando esto. En cada semestre se encuentra un representante del consejo al cual ustedes se pueden dirigir si necesitan algún apoyo, alguna sugerencia. No, que mira, que quiero que hagamos esto, o me gustaría ser parte del consejo y representar mi semestre, estar pendiente dentro de las propuestas que ustedes quieren o dentro de esta que yo quiero hacer. Entonces, con él se pueden dirigir, o con nosotros mismos, de la presidenta Jessica García, o yo, Ana María Pineo, vicepresidenta. Con cualquiera de nosotros ustedes pueden comunicarse y estamos para todo lo que ustedes necesiten.
¿Dónde te pueden escribir?
Me pueden escribir al correo ana.pinedo@urosario.edu.co, o nos encuentran en Instagram y Facebook como Ser Consejo Estudiantil de Rehabilitación.
Ah, qué bien, perfecto.
Bueno, como tal, por parte de Fisio UR, lo que buscamos nosotros es que desde el primer semestre ellos estén involucrados con todo lo que está haciendo fisioterapia. Entonces, lo que siempre les decimos es que se mantengan en constante cambio, que lean mucho, que digamos que se enteren de todo lo que está haciendo como tal los estudiantes y la universidad y la carrera. Entonces, pues digamos que lo que queremos nosotros es también ayudarles a los estudiantes con algunos inconvenientes que sabemos que se van a ir presentando a lo largo de todos los semestres. Entonces, lo que buscamos también con ellos es brindarles una red de apoyo, decirles que no están solos y que pues obviamente nosotros pasamos por ahí y sabemos cómo es. Entonces, que nos busquen, que cualquier inquietud que tengan relacionada con materia, con profesores, bueno, con lo que sea, es una universidad de estudiantes y para estudiantes, y pues para eso estamos, para ayudarles en todo lo que de pronto pues necesiten o pues les presente dificultades.
Listo, ¿y dónde te pueden contactar?
Bueno, mi correo es wendy.velasco@rosario.edu.co y por la página de Instagram, que es fisiour2017, o por Facebook como fisiour.
Listo, bueno, muy bien. Mateo, a ver.
Bueno, por parte de ACEFID, como pues les dije al inicio, la idea es que todos a nivel nacional, todos los estudiantes de fisioterapia estemos en el top, que compartamos nuestro conocimiento desde los diferentes puntos de vista, y para eso nosotros brindamos múltiples actividades mensuales, semestrales, anuales, y tenemos múltiples convenios para cumplir ese objetivo, y convenios y actividades que son para el estudiante principalmente. Entonces nos invito a asociarse, no se imaginan los beneficios que trae esto en conocimiento que uno comienza a adquirir desde otro punto de vista acerca de esta gran profesión que estamos llevando. Nos siguen en redes sociales, Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia, que es la nacional, ACEFID Regional Centro, que es la que comprende, ¿no?, que es Bogotá y Boyacá. Y aquellos estudiantes de la Universidad de Rosario que se quieran asociar, me pueden contactar a mí, mateo.creves@urrosario.edu.com, o pues al representante como tal de nuestra universidad, se llama Daniel Rodríguez, está en tercer semestre de fisioterapia.
Bueno, ¿y cómo se afilia un estudiante a ACEFID? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que pagar millones de pesos?
No, no, o sea, es algo mínimo. Son solamente 18,000 pesos.
Pues, ¿anuales?
No, 5 años y un año sabático.
¡Ah, caray!
O sea,
no,
por 18,000 pesos y te dan 6 años de afiliación. Wow. Y tras de hecho vas a tener unos beneficios cuando te vayas a ir a afiliar a SCOFI y CONFI, de unos grandes descuentos que no serán los 18,000 pesos, mucho más. Entonces, pues te invitamos a asociarte.
Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces todos los estudiantes están muy, muy invitados a y vincularse a estos diferentes espacios que hay. O sea, no es solamente el consejo, que es lo clásico que puede haber en una universidad, sino que hay muchas otras formas de vincularse. Y bueno, la invitación es a eso, ¿no? A que sean partícipes, entiendan que este proceso es de cada uno. O sea, la universidad la construimos entre todos. ¿Sí? Los profesores podemos tener muy buenas voluntades, los estudiantes por su lado pueden tener muy buenas voluntades, pero tenemos que estar en comunicación permanente para lograr que este proyecto que tanto queremos todos, que sea lo mejor, pues sea así. Y bueno, pues toda la suerte del mundo. Tenemos la visita el 12
de marzo.
11 y 12 de marzo, con los evaluadores, los pares externos, bueno, el par internacional, viene, ya lo dijimos, el presidente de la Asociación Norteamericana de Fisioterapia y un profesor de la Universidad Chilena. Entonces, bueno, vamos a estar acá todos muy juiciosos, esperando a que nos den todas las recomendaciones, que van a ser muy bien recibidas, porque además se trata de eso, ¿no? Cuando uno se expone de esta manera, lo dijimos con el profesor Israel, con la profesora Jacqueline, con la profesora Sandra, es simplemente para que nos digan, bueno, está muy bien, pero mire, por acá estas son las rutas para seguir mejorando. Y si mejoramos, es para los estudiantes, obviamente, esto es para ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias Ana María, Wendy, Mateo, por haber aceptado la invitación, qué rico. Después de que salga este podcast, sale mañana, entonces por favor a divulgarlo para que todos sus compañeros lo escuchen, y recordar que estos micrófonos son de ustedes. O sea, aquí pues estábamos todo el tiempo inventando, invitando personas, pero cada vez que ustedes tengan un tema que creen que es muy importante, me contactan, tienen mis correos, mis teléfonos, y si hay algún estudiante que ustedes crean que también vale la pena destacar en alguna condición, en una situación que sería interesante que muchos conocieran, pues estos micrófonos son de ustedes.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a la emisora y a ti, profesora Victoria, por habernos invitado. De verdad, que estos espacios son muy importantes.
Qué rico haberlos tenido acá.
Gracias.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, en cuidando el cuerpo y el movimiento, hacer una pequeña sesión de autoconciencia. Entonces, pues te invito que donde estés, si estás en la cama, te invito a que te salgas de la cama y te pongas ahí o al borde o en una silla cómoda, sin espaldar. Y nota ahí simplemente cómo estás. Lo primero es observar todos tus pensamientos, las emociones, a veces este bullicio que tenemos en la cabeza, pero simplemente lo observas, lo escuchas sin juzgarte, sin pretender que sea de ninguna manera especial, y lleva la atención a tu respiración. Nota cómo respiras, y si al estar en contacto con tu respiración vas notando que la respiración se va calmando, el pensamiento se va calmando. Lleva la atención a tus isquiones, siente ahí el contacto del isquión derecho, del isquión izquierdo. Nota qué sensación tienes. Observa tus pies, cómo están tus pies en el piso. ¿Cuál es el contacto que hace tu pie derecho en el piso? ¿Cuál es el contacto que hace el pie izquierdo en el piso? Y muy suavemente empiezas a deslizar la mano derecha, el dorso de la mano derecha, lo vas a deslizar por la parte interna de tu pierna derecha. Simplemente haces este movimiento y bajas y ve notando qué hace tu pecho. ¿Hacia dónde va tu pecho? Observa cómo respiras cuando haces esto. Descansas, te quedas un momentito ahí. La siguiente vez vas a hacer lo mismo, vas a deslizar el dorso de la mano por la parte interna de tu pierna, pero vas a llevar tu brazo izquierdo hacia arriba, como si quisieras llevarlo muy lejos, y vas siguiendo con los ojos la mano que va hacia arriba, hacia el techo, en una diagonal, y te devuelves. Y otra vez, y siente cuando haces esto, como si la mano derecha estuviera haciendo presión con tu pierna derecha para abrir tu pecho, y permítete quedarte ahí, respirar, y te devuelves. Y otra vez, y siente que la presión que haces con tu mano derecha sobre tu pierna derecha te permite abrir el pecho. Y bajas, descansas un momentito, te quedas ahí un segundito y sientes si hay alguna diferencia. Ahora deslizas tu mano izquierda por la parte interna de tu pierna izquierda y solamente siente a qué te invita este movimiento. Eso significa, y bajas por la pierna, no por el muslo, sino por la pierna, de la rodilla hacia abajo, como si quisieras ir hacia el pie. Y nota si tu cabeza es invitada de pronto a mirar hacia la derecha. cómo tu pecho va hacia la derecha, cómo tu esternón apunta hacia la derecha, cómo tu cabeza mira hacia la derecha. Y permítete bajar y vas hasta la media pierna, si puedes un poquito más abajo hacia el pie, y descansas. Quédate ahí un momentito, siente ahí cómo estás. Y otra vez vas a hacer lo mismo, y esta vez vas a dejar que tu brazo derecho vaya hacia arriba y tus ojos van siguiendo la mano que va hacia arriba. Te quedas ahí y siente que tu brazo izquierdo hace un poquito de presión con tu pierna derecha, y eso tiene un efecto en tu pecho. Abre tu pecho y te devuelves despacito. Y otra vez, y siente que tu mano va bajando por la pierna hasta en dirección del pie, pegadito de la pierna. Te quedas ahí, tu brazo derecho va hacia el techo, tus ojos miran la mano y siente cómo tu pecho se abre. Y respira ahí profundamente, permitiendo que el pecho se abra. Y devuelves. Descansas un instante, nota ahí cómo estás. Y ahora hazlo alternando. Bajas la mano derecha por la pierna derecha, el brazo izquierdo va hacia arriba, tus ojos siguen la mano izquierda, tu pecho y todo, tú estás orientado hacia la izquierda. Respiras ahí, bajas, y luego lo haces con la mano izquierda, mirando la mano derecha y notando cómo estás. Y descansas y siente ahí qué sensación tienes. Observa otra vez tu respiración. Nota si un ejercicio tan pequeño como este cambia en algo, cómo está tu pensamiento. Y te recomiendo esta secuencia de movimientos para cuando estés mucho tiempo en el computador o inclusive en el carro o después de un día de mucha clase, muy pesado y mucho trabajo. Entonces te quedas ahí respirando con tranquilidad.
Conéctanos en Twitter con el hashtag Pensando con el Cuerpo UR.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y bueno, hoy una conversación muy, muy amena, muy rica con tres estudiantes del programa de fisioterapia. Entonces, pues bueno, espero que bajes este podcast, lo escuches, que los estudiantes nos colaboren en la divulgación de este y de todos los otros programas que ya hemos grabado. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, Instagram y Twitter, que en la página web www.urrosarioradio.co encuentras toda la programación de la emisora. Y pues que si te perdiste algún programa, puedes bajar los podcasts de la plataforma Spreaker. Nuevamente doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master. Si tienes algún programa para sugerir, puedes escribirme a mi correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Y a mí me encuentras en Facebook, Talleres Victoria Molina. Recuerda que dicto talleres mensuales para público general con el método Feldenkrais. Tengo uno este 23 de febrero, pero en marzo y el último sábado de cada mes dicto un taller abierto al público, y ahí está toda la información. Bueno, espero que hayas disfrutado este programa pensado para tu bienestar, pensando con el cuerpo.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.